¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos al profesor Jonathan Ortega de Chile. ¿Cómo está, profesor?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. En realidad fue como una autogestión que hicimos para intentar contactarnos con ustedes, que son un medio, ¿no es cierto?, que difunde noticias de Jiu-Jitsu y deportes de grappling. Y a veces un poquitito de MMA entre medio. Lo seguimos acá bastante atentos desde Chile siempre.
Ah, muchas gracias, profesor. Pues sí, hablando, dando un poquito de contexto, nos contactó un alumno de usted, también profesor, y nos platicó de una situación muy delicada que está sucediendo en Chile. Pero antes de pasar a todos esos detalles, nos gustaría, para los oyentes que tal vez todavía no lo conocen bien, sabemos que usted es es cinturón negro tercer grado, si no me equivoco. De Jiu-Jitsu y pues que nos cuente un poquito más de usted, cómo fue que inició con el arte marcial, cuéntenos de sus inicios un poco.
Ah, bueno, yo soy, claro, tercer dan, ¿no es cierto?, de Jiu-Jitsu, ¿ya? Y soy primer dan de Karate Kudo también. Y tengo otro
Okay.
grado en Kickboxing y otra arte que no he ido practicando a lo largo de los años, ¿ya? Yo me inicié como la disciplina del full contact y de ahí pasé, ¿no es cierto?, al MMA, ¿ya? Es que era vale todo en aquella época.
Sí, claro.
Y de ahí, ¿no es cierto?, el jiu-jitsu era como el bastante ambiguo. El jiu-jitsu y el MMA eran casi, casi lo mismo, por así decirlo. No, no lo mismo, pero eran bastante, iban de la mano. O sea, se
Correcto.
relacionaba mucho el jiu-jitsu con el MMA. Entonces a mí me empezó a interesar más el área de grappling que la de striker. Y de ahí, ¿no es cierto?, a través de afiche o búsqueda, ¿no es cierto? No había en ese tiempo YouTube ni mucha información de internet, ni acceso a internet mucho. Entonces era como por oído que uno escuchaba, ¿no es cierto?, ciertos seminarios y todo eso. Y pude acceder a algunos seminarios y desde ahí que me fascinó el jiu-jitsu y dije, no, esto es lo que tengo que seguir en la vida. Y seguí compitiendo en MMA y en jiu-jitsu, ambas cosas.
Así es, ¿de qué años estamos hablando más o menos de eso, de los bajos 2000 probablemente?
Sí, yo diría que a comienzo del 2000, a comienzo del
Wow.
2000 por ahí.
Sí, es verdad, tal vez para los nuevos practicantes todavía no lo entienden, pero en aquellos entonces, pues yo empecé también entrenando hace unos 18 años por ahí. Iba de la mano, es verdad, si entrenabas. Es más, se le decía como lo dijo, vale todo. Ni siquiera existía el término MMA. O era
Claro.
vale todo o era NHB, No Holds Barred. Era lo que se conocía en aquel entonces. Y si entrenabas Jiu-Jitsu, era como que una parte del MMA. A mí me pasó muy similar. Yo también, ya hasta tiempo después conocí el jiu-jitsu y ya empecé a usar el gi y todo el asunto. Tengo entendido que llegó también al Ultimate Fighter, al TUF.
Claro, estuve en el Ultimate Fighter 2. Ahí estuve, bueno, también estuve entrenando en 15 MMA, Templanet. Conocí a algunos amigos suyos, al Destroyer.
Ah, claro, sí.
Estuve con Master League. Ahí estuvimos entrenando bastante. En el Ultimate Fighter y también tuve, bueno, hartas peleas, ¿no es cierto?, a nivel profesional de artes marciales mixtas.
Buenísimo, entonces estuvo en California un tiempo en Kings y buscando el camino al UFC.
Claro, en Kings, en Templanet, y bueno, un poco en Las Vegas, igual estuve en Templanet Las Vegas con Casey. Estuve
Con
ahí,
Coach
he
Casey.
andado recorriendo un poco.
Buenísimo. Y después regresó a Chile a enseñar.
Claro, yo tenía mi dojo, estábamos recién comenzando, y después ya me incorporé acá a poder, ¿no es cierto?, difundir este arte y por sobre todo la mirada que tiene un poquitito, que tienen los gringos un poco de lo que es el jiu-jitsu y cómo ven las artes marciales mixtas o cualquier cosa que hagan los gringos en general, pues lo ven como algo profesional. No lo ven
Es
como un
verdad.
hobby, ya, lo llevan al nivel profesional. Entonces volví como bastante revolucionado, no solo por la calidad técnica, sino por la filosofía, ¿no es cierto? Y el profesionalismo, como ven las artes marciales allá. Y ver que eso de repente nos falta a los países más latinos, ¿no es cierto? Que no tomamos, ¿no? Con suficiente profesionalidad, muchos, no digo, o sea, no todos, pero esto, y los gringos lo ven como una ciencia, lo ven como algo bastante más allá, ¿no es cierto? Donde lo estudian, donde se pasan horas detallando, donde establecen una nomenclatura, donde de alguna forma lo hacen propio, lo hacen propio.
Sí.
Entonces llegué fascinado con eso acá a Chile y a intentar de alguna forma traspasar
Sí, es
eso aprendido.
muy cierto eso que dice, profesor, porque el gabacho le inyecta dinero sobre todo. No por nada hubo una época donde por ahí del 2006 en adelante, 2007, donde empezaron a llegar a Estados Unidos muchos de los mejores practicantes y profesores de Brasil hacia Estados Unidos, porque pues en Estados Unidos, para empezar, pues iban a poder tener una mejor vida económicamente y aparte le inyectan ese dinero, le ponen una estructura y cuando les gusta algo quieren ser los mejores, no por nada siempre están ahí en peleando las medallas en las Olimpiadas y todo. Cuando en países tal vez latinoamericanos, ahí de vez en cuando, que o sea, se le apoya, pero no se le toma en serio, los deportistas solo piensan en fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, es muy cierto eso que comenta. Entonces, esto ya lo llevó a poner su academia en Chile. Pasando al tema que inicial, donde su alumno nos contactó originalmente, es porque está sucediendo algo muy curioso. Su alumno Adolfo, yo sé ahora sí que nada más por cultura general, lo sucedido en la dictadura de Pinochet, donde pues ahorita tal vez ya no existe esa dictadura, pero pues hay otros detalles dentro de la política que al parecer les están haciendo las cosas difíciles al jiu-jitsu. ¿Quiere contarnos un poquito de lo que está sucediendo?
Claro, sí. Dentro, digamos, de la dictadura de Pinochet, ¿no es cierto?, se estableció una ley que regulaba las artes marciales, ya la ley 18.356. Y esta ley, ¿no es cierto?, contempla a todas las artes marciales que existían, ¿no es cierto?, y que se van generando durante el tiempo. Usted sabe que de repente ahí se van inventando otras artes marciales.
Sí.
Dentro del tiempo pasaron algunas de estas artes marciales a considerarse deporte, ¿ya? Como lo son el judo, el karate, el boxeo, ¿no es cierto? Boxeo es un arte marcial finalmente occidental, pero era arte marcial. El taekwondo, ¿ya? Y esas, ¿no es cierto? Esas artes marciales pasaron a considerarse deportivas por estar dentro, ¿no es cierto?, de la Olimpiada. Y otras, ¿no es cierto?, permanecieron dentro de la ley. Esta ley, ¿no es cierto?, estaba hecha para regular de alguna forma los grupos que podían ser grupos contestatarios, ¿no es cierto?, o grupos que están intentando hacer, ¿no?, hacer una revuelta o qué sé yo, y era de alguna forma para contener esos grupos, y por otro lado era para que no cualquier persona estuviera enseñando, ¿no es cierto?, algún arte marcial, porque no podía estar capacitada esa persona, podía hacerlo de manera incorrecta y podría poner en riesgo, ¿no es cierto?, a estas personas que están asistiendo a sus clases, que me parece totalmente, digamos, correcto. Por ese lado, nosotros estamos muy de acuerdo con la ley, que no cualquiera, ¿no es cierto?, puede estar haciendo clases, que esto tiene que ser regulado, pero quedamos, ¿no es cierto?, finalmente la mayoría de los profesores que hacemos clases de jiu-jitsu, quedamos fuera de la ley. Eso quiere decir que el 95% 6% de los profesores chilenos no estaría cumpliendo con lo que la ley, ¿no es cierto?, nos pide para poder hacer clases.
Ok, entonces a lo que entiendo, profesor, esta ley siguió vigente, nunca se eliminó, y pues era el propósito de aquella ley, pues mantener de cerca a estos ciudadanos que podían ser potencialmente peligrosos. De repente las artes marciales que se hicieron olímpicas, que se hicieron deporte, como el taekwondo, como el judo, la lucha olímpica, el box, al hacerse deporte, estas quedan libres de esta ley, o sea, ya estando como federadas, digamos, pero las otras artes marciales, como el jiu-jitsu brasileño, no alcanzan a ampararse, entonces quedan fuera de la ley, ¿correcto?
Exactamente, o sea, quedan fuera de la ley, y la ley, ¿no es cierto?, estaba como adormitada, pero de repente, ¿no es cierto?, la reactivaron el 2022 y empezaron, ¿no es cierto?, a cerrar academias a lo largo de Chile, y esas personas, ¿no es cierto?, han sido afectadas porque es su fuente laboral, porque a muchos viven de eso plenamente, y de un rato para otro, ¿no es cierto?, la ley se activa y con tal vez poco criterio, se toma muy literal y no se ha actualizado una ley como para estos tiempos, sabiendo que la diferencia entre el jiu-jitsu y el judo es un reglamento, ya que son hermanos, son de ambos deportes hermanos, y que el jiu-jitsu ya tiene una mirada casi el 90% de deportiva más que la defensa personal, ¿ya? Uh-huh. Entonces, la ley todavía nos engloba como, nos deja dentro como de un arte marcial tradicional, casi como si usáramos, ¿no es cierto?, armas o qué sé yo.
¿Esto lo empezaron a usar como pretexto post-pandemia para cerrar, o sea, o durante más bien, durante la pandemia, para poder cerrar las academias? ¿Siente usted o será otro motivo?
No, digamos que esto pretende como ordenar un poco la arte marcial, ¿sí? En Chile, ¿sí? El uh-huh. problema está en que están pagando como justos por pecadores, por así decirlo, ¿sí? Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se nos tome, porque hay algunos requisitos para estar dentro de la ley. Por ejemplo,
¿cuáles serían?
Sería, bueno, currículum deportivo, ¿no es cierto? Tener cierta cantidad de grados, ya que ahí hay un puntito que tenemos que abordar más adelante. Examen psicológico, una carta de representante. Hay varios requisitos que te piden. Nosotros estamos totalmente de acuerdo a que nos pidan eso, nuestro examen psicológico, para garantizar que estamos aptos para hacer clases, ¿ya? Pero en el tema de nuestro permiso, muchos de nosotros tenemos permisos internacionales, ¿ya? Nosotros trabajamos, claro, con Ares BJJ, por ejemplo, con el equipo de Quechiño, uh-huh. ¿ya? Osvaldo Quechiño. Entonces, nuestro, por así decir, certificado no es válido en Chile por ser, ¿no es cierto?, de un equipo extranjero, el cual, ¿no es cierto?, no está registrado dentro de la Dirección General de Movilización, que es la que regula esto. Entonces, la mayoría de los chilenos tiene representación extranjera, ya sea, no sé, Gracie Barra, Brotherhood, claro, Fight Sport, y todos ellos están quedando fuera debido, ¿no es cierto?, a este problema. Y solamente dos personas en Chile, ¿ya?, pueden otorgar, ¿no es cierto?, permiso a sus estudiantes de escuela, porque ellos estaban con la ley, ¿no?, se habían inscrito hace muchos años, entonces convalidaron, estaban como bien metidos en esto. Pero finalmente personas, cuénteme.
Ah, disculpe la interrupción. Estas personas, o sea, que entonces tienen ustedes que pedirles permiso a ellos, ¿tienen experiencia dentro de estas artes marciales? O sea, ¿o es básicamente burocracia o cómo es? O sea, no sé, ¿ellos practican otras artes marciales o cómo es?
De la comisión técnica de Jiu-Jitsu hay solamente dos personas. Dos personas ahí arriba. Una es un cuarto dan, un reconocido, amigo de nosotros, ¿no es cierto? Y otra es una persona, ¿no es cierto?, que entró como segundo dan, pero no es tan conocido. Y el resto, ¿no es cierto?, es una comisión de militares, ¿no es cierto?, y otra de otras artes marciales que te evalúan la forma de hacer clases o qué sé yo. La cuestión es que piden para tener un dojo y ser representante de estilo, por ejemplo, piden un cuarto dan, ¿ya? Y para tener nuestra academia, piden un segundo dan, considerando ellos la cantidad de años que tomaría, no sé, alguien que hace karate o alguien que hace judo, tener un cinturón negro, que sería, ¿no es cierto?, 5 o 6 años, y con ocho años de karate o judo, tener un segundo dan. ¿Ya? Pero el jiu-jitsu tiene un, tú
Toma más
sabes que tiene,
tiempo.
¿no es cierto?, toma mucho más tiempo que el promedio de 10 años, ¿ya? Entre 8 o 10 años, para sacar cinturón negro, y después cada 3 años, ¿no es cierto?, para tener el primero, 3 años. Segundo, o sea, para tener un cuarto dan, ¿no es cierto? Estamos hablando de alrededor de más de como 18 años de entrenamiento, ¿ya? O más.
Sí, es verdad. Entonces, básicamente están diciendo que necesita uno ser casi un anciano para poder dar clases, en pocas palabras, para los que empezamos
Claro.
tarde.
Porque este aspecto de la ley no se ha modernizado. Entonces, es una de las cosas que nos complica. Pero más que nada, lo que nos complica es que mucha gente seria está siendo, ¿no es cierto?, cuestionada, o se le están cerrando sus lugares de trabajo. Muchos de ellos han sido campeones mundiales, muchos de ellos han sido, ¿no es cierto?, representantes del Jiu-Jitsu chileno. ¿Ya? Viajan constantemente, compiten constantemente. Otros tienen escuelas que son más formativas, educativas, donde han ayudado a niños a salir, ¿no es cierto?, de, no sé, niños con riesgo social o qué sé yo, y se están viendo cuestionados por esta ley y no pueden regular sus papeles porque, ¿no es cierto?, su profesor es externo. ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto?, por otro lado, estamos siendo evaluados, ¿no es cierto?, por tal vez personas que no tienen un currículum tan fuerte como la gente que está siendo cuestionada. Entonces, están, como
O
digo,
sea, hay
pagando.
favoritismo, entonces.
No favoritismo, diría yo, sino que la cancha no está siendo tal vez pareja con todos. O no han querido modernizar, el problema es que no han querido modernizar la ley para poder explicar estas circunstancias, como lo estoy diciendo yo ahora, y poder, ¿no es cierto?, darnos la oportunidad a todos de que mostremos nuestros papeles, ¿no es cierto?, de que expliquemos la situación, de tener una conversación larga para determinar que el jiu-jitsu no es lo que se piensa que es. No trabajamos armas, ¿no es cierto?, no estamos siendo netamente prácticamente deportivos. Entonces, como le digo, muchos campeones, no sé, panamericanos, campeones mundiales, algunos están viéndose afectados por esta ley, y hay otros que han sido, ¿no es cierto?, aprobados sin tener una condición técnica necesaria para esto, solo porque burocráticamente han rellenado, ¿no es cierto?, bien sus papeles o han tenido otro tipo de contacto.
Entiendo. Cuando se refiere a cerrar las academias, que les han cerrado academias, ¿es literal que llega una autoridad y les cierra el lugar o lo saca o cómo ha sido esto?
Si una academia tiene escrito, por ejemplo, Jiu-Jitsu afuera, clases de Jiu-Jitsu o clases, ¿no es cierto?, de un arte que esté dentro de la ley, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, van y ven que tus papeles, ¿no es cierto?, no han sido aprobados, aunque tú lo hayas enviado, entonces te cierran la academia. Te hacen colocar un cartel, ¿no es cierto? Tapar tu letrero y cerrar la academia. ¿Ya?
Okay.
Y lo que pide la ley, ¿no es cierto?, es que el profesor esté inscrito, ¿ya? Y después de estar inscrito el profesor, tienen que estar inscritos sus alumnos, cada uno de ellos, y eso tiene un costo. Y la escuela inscrita, o sea, paga el profesor, paga la escuela y paga cada uno de los alumnos, ¿no es cierto?, por el hecho de hacer la actividad.
¿Por el hecho de qué, perdón?
De hacer la actividad, de entrenar.
Ok, o sea, ¿se le tiene que pagar al gobierno por entrenar en pocas palabras?
Sí, en pocas
Ah.
palabras, sí, se le paga, este pago se le hace al ejército. ¿Ya? Y
Ok.
un pago anual, un pago que se le hace anual de profesor, de academia, y cada uno de los alumnos tiene que pagar, ¿no es cierto?, algo. Donde tiene que llevar un certificado antecedente y tiene que inscribirse como practicante de Jiu-Jitsu. Y esa es la forma como que.
¿Cree que se deba, profesor, a recordamos que antes de que se originara la pandemia, había muchísimo revuelo, pues muchos países levantándose, porque pues diferentes asuntos, ¿no? Cada país, alza de impuestos, alza de costos en transporte, etcétera, etcétera, y muchos países estaban levantando, y entonces vino esta pandemia y pues se acabaron, ¿no? Pero había bastantes alrededor del mundo. Uno de esos era en Chile, y de hecho hay una foto muy, muy, muy famosa donde un tipo le estaba haciendo un double leg y tumba a uno de los militares. ¿Cree que tenga algo que ver esto?
Sí, o sea, yo creo que tiene que, yo creo que la última manifestaciones, el 18 de octubre, se vieron no solamente un doble leg, sino se vieron varias, ¿no es cierto?, cosas o herramientas de artes marciales, que pudiesen llamar la atención, dónde la aprendieron o qué sé yo. Pero como yo manifestaba al comienzo, nosotros estamos en total acuerdo, ¿no es cierto?, de que seamos evaluados, que seamos, ¿no es cierto?, que nos pidan nosotros nuestros papeles, pero que también nos escuchen, porque nosotros somos personas serias que llevamos años trabajando, ya, que hemos formado gente, que estamos en constante competencia, vamos a los mundiales, competimos, salimos. Y definitivamente nosotros queremos estar al día con la ley, pero también queremos, ¿no es cierto?, que esto sea modernizado y que vean que somos personas serias, que estamos trabajando. Y en cuanto al tema de las movilizaciones, claro, creo que es una cuestión que se reactivó, algo, porque tampoco se quiere que haya un segundo estallido, o nadie quiere, ¿no es cierto?, que haya este revuelo, que esté la gente como preparada para defenderse. Pero en definitiva,
Pues
pienso
más
que
bien
son
sería
como.
tenerlos bien localizados a cada uno de ustedes, ¿no? Ya,
Exactamente.
sabrían quién es, dónde vive, qué experiencia tiene. O sea, bien dicen por ahí que al enemigo lo quieres mantener cerca, entonces básicamente el gobierno quiere tenerlos muy cerquita a cualquier persona que ellos consideren que pueda ser un peligro.
Exactamente. La cosa es que ellos no entienden ahora que el Jiu-Jitsu no usamos armas, nos juntan como que si fuéramos Jiu-Jitsu japonés o no sé, ninjitsu, como que tiramos estrellas o qué sé yo.
Sí.
Tampoco estamos, ¿no es cierto?, por la mayoría de nosotros hace Jiu-Jitsu más deportivo. ¿Ya? La visión que tenemos es netamente deportiva. Tenemos un reglamento y una federación, ¿no es cierto?, o sea, la que se sigue, la más importante, que es como la IBJJF, donde hay un reglamento estructurado. O sea,
Sí.
finalmente, el daño que te puede hacer un judoka o el daño que te puede hacer un jiu-jitero es el mismo. ¿Ya?
Claro.
Entonces, no hay un motivo tan fuerte como para considerarnos dentro de la ley. ¿Ya? Podemos ser deportivamente mucho más fuerte, digamos, tenemos mucho, somos de la línea mucho más deportiva que defensa personal. Pero por sobre todo, el gran problema que tenemos es que nuestros representantes son extranjeros. Entonces,
Ah, caray. Sí, claro.
para poder entrar a la ley necesitamos un representante chileno que no hay, ¿ya? Y tendríamos que tomar, no sé, imagínate, Cyborg, tenemos que tomar a Cyborg, llevarlo a la embajada, tenerlo, no sé, una semana para que saliera los trámites, que saliera aprobado. En definitiva, es un lío burocrático gigante, ¿ya?
Ajá. Profesor, entonces, ¿a ustedes ya les pasó que les cierren la academia o a compañeros de ustedes? Cuando llegan, ¿quiénes llegan? ¿Son militares o son personas simplemente con un permiso y les dicen tenemos que cerrar o cómo lo hacen?
Bueno, primero llegan los militares a advertir, porque te hacen seguimiento por las redes sociales y todo eso.
Ajá.
Te llegan a advertir que si tú no tienes tu papel al día, no sé, te van a cerrar tu academia. Y después del tiempo puede llegar en cualquier momento carabineros y cerrártela.
Wow, con todo y armas.
No llega, o sea, vestido así como carabineros con sus pistolitas y todo, pero. Y la cierra. Y hay casos que la han cerrado directamente. ¿Ya? ¿Ya?
Okay.
Pero.
¿Aproximadamente cuántas se sabe del número de cuántas han cerrado?
Yo conozco cinco que se han cerrado, cinco academias que se han cerrado, una de un alumno mío muy cercano, y otras son de otros lugares y varias ya que han ido, ¿no es cierto?, a advertirle. ¿Ya? El problema es que somos nosotros mismos, o sea, de otros, ¿no es cierto?, otros profesores que ya están inscritos son los que están, ¿no es cierto?, haciendo esta cacería de brujas,
O sea que
enviando.
quieren eliminar la competencia.
Exactamente.
Wow.
Entonces, hay un evento, por ejemplo, un evento Jiu-Jitsu, se armó un evento, vieron una ficha y dijeron, ya este evento se va a hacer, no sé, en Los Ángeles. Llaman a los militares de Los Ángeles y dicen, ¿sabes qué? Se va a hacer un evento Jiu-Jitsu en Los Ángeles y no hay nadie que esté, ¿no es cierto?, registrado. Van los militares y te hacen cancelar el evento. Llegan, ¿no es cierto?, y lo bajan.
Wow. O
Y
sea,
ahí el problema.
en el momento llegan y les cancelan el evento y con los competidores, referees, etcétera, ya nadie puede competir.
Exactamente. Ya,
Ok.
te lo cancelan antes. Te dicen, tú no puedes hacer el evento.
Wow, y ya el trabajo
Entonces,
hecho, inscripciones y todo se va para la
se va
basura.
para.
Las personas que están, que dice que sí tienen la autoridad de apoyarlos, ¿no los apoyan a ustedes por ignorancia del deporte, del jiu-jitsu, o no los apoyan porque ustedes no se están alineando y pagando, tal vez? O sea, ¿cree que sea un asunto? Porque seamos realistas, estamos en Latinoamérica y sabemos que la corrupción es parte de la vida. ¿Cree que lo que se necesita hacer es simplemente llegar con un dinero y decir, déjenme trabajar?
No, no, no. En Chile, como un caso bien particular, no existe como esa corrupción, pero lo más probable es que si yo llego con dinero donde los militares me van a mandar para adentro
Ah,
con un
claro, no, con los
par de
militares no.
palos.
Yo me refiero con los que están en la política, con quienes tienen los puestos de tomar decisiones. Sí, no, acá tampoco, con los militares uno, o sea, no hace eso. Tal vez con los policías sí, pero con los militares no. Me refiero al político o persona a cargo de firmar las autorizaciones.
Claro, que la autorización es finalmente lo que pasa es que, a ver, pasa como presentáis tu carpeta y esta pasa por varios procesos, ¿ya? Y uno de esos procesos es que tú vas ante esta comisión técnica, ante estos profesores, y muestras lo que tú haces una clase y muestras lo que tú sabes,
Sí.
¿ya? Y desde ahí, ¿no es cierto?, ellos te pueden decir, ¿sabes qué?, ¿no es cierto?, tú puedes dar clase o no puedes dar clase. ¿Ya? Y en cuanto al tema de los pagos, eso se le hace, ¿no es cierto?, directamente a los militares. Y eso se paga, ¿no es cierto?,
Okay.
una cuenta a la milicia. Lo que
¿Cuánto es
sí.
si no es este ¿cuánto se debe de pagar aproximadamente la academia, el profesor y los alumnos? Un aproximado.
La academia paga como $100 anuales, el
Wow.
profesor tiene que pagar unos $80 y
¿Y el alumno?
cada alumno tiene que pagar alrededor de $7 por ahí.
Ok. Bueno, ya sumando de uno a uno, ya se junta. Ok, entonces, profesor, ¿usted qué propone si digamos que algún político o alguna persona que, pues, sabe de jiu-jitsu, porque obviamente usted y habrá otros que están perfectamente calificados para instruir? Y dado a su experiencia, dado a a quien lo apoya usted, en este caso, pues Keixinho, que es un maestro bastante reconocido y competidor a nivel mundial, que sabemos que es legítimo. ¿Qué propone para que se solucione esto y no les estén cerrando las academias?
Bueno, nosotros lo que pedimos ahora, lo que estamos pidiendo es una reunión directa con el comandante, encargado de la Dirección General de Movilización, y en esta reunión, ¿no es cierto?, poder explicarle los motivos, o sea, lo que nos está pasando, porque las otras artes marciales pueden encontrar un representante chileno, ¿ya? Entonces, ellos pueden avalar, pero nosotros no tenemos nuestro máximo grado en Chile es un cuarto dan, ¿ya? Cuarto, hay como tres cuartos danes, y después venimos nosotros los que tenemos tercer dan, pero no encontramos, no sé, ningún quinto, sexto, no hay grados tan altos como la otra artes marciales,
Y
¿ya?
se necesita ser chileno,
Y se
nacido en Chile.
necesita, claro, pero sí, claro, sí, pero si traemos un externo, ¿no es cierto? Tendríamos que ser todo el proceso de ir al consulado, ¿no es cierto?, de hacer algo tremendamente engorroso y bastante largo, ¿ya?
¿Puede ser extranjero entonces, profesor, o no? O sea, ¿puede venir alguien de Brasil que donde pues tiene más tiempo el arte marcial y sabemos que hay varios? ¿Puede venir uno de ellos a hacer el proceso o tiene que
Sí,
ser nacido en
habría que,
Chile?
no, puede hacerlo, pero habría que, ¿no es cierto?, tomar, que trajera sus papeles de Brasil, su diploma, su certificado, ¿no es cierto? Llevarlo a la embajada, ¿no es cierto? Y poder hacer todo un trámite, inscribirlo y después que él, ¿no es cierto?, inscribiera a la rama de su escuela. Por ejemplo, si traemos a alguien de Gracie Barra, ese va a inscribir a su gente de Gracie Barra. No va a
No
inscribir,
puede
digamos,
inscribir a todos,
a
entonces.
todos.
No
Exacto.
puede inscribir a todos esa misma persona.
O sea, pudiese inscribirlo a todos, pero él quedaría como representante de todos.
Ok.
¿Entiendes? Y como hay muchos equipos y cada cual tiene su líder. Por ejemplo,
Sí.
yo soy el representante de Ares BJJ. Hay otros que son el representante de Fight Sport, el representante de Brotherhood, el representante de Alliance. Y cada cual lo que buscamos es ser nosotros representantes de estilo. ¿Qué quiere decir representante de estilo? Que somos la autoridad máxima de nuestro equipo, por así decirlo, y poder autorizar a nuestros estudiantes que hacen clase a que ellos, ¿no es cierto?, puedan hacer clase de forma segura. Eso es lo que pedimos. Pero yo presenté mi certificado, Cicero Costa me dio mi cinturón negro. Entonces yo
Casi
presenté
nadie.
mi certificado, ¿no es cierto?, de Cicero Costa y me dijeron. Este caballero Cicero Costa, ¿no es cierto?, no está inscrito en la Dirección General de Movilización, por lo tanto su certificado no es válido. ¿Ya? Y necesitamos,
¿Qué
¿no es
le ha
cierto?
comentado el profesor Cicero Costa de la situación?
No, con Cicero Costa no he hablado, porque yo ahora, como estoy con
Ah, okay.
Ares, ¿no es cierto? Ese fue
Ah,
mi
es
grado de
verdad.
cinturón negro. Mi cinturón
Es verdad,
negro, ¿no?
entonces puede venir Keixinho, digamos. Creo que Keixinho, no estoy seguro si sea cuarto grado,
Keixinho,
pero
cuarto grado.
sí, entonces tendría que venir Keixinho una semana para poder hacer el papeleo para que solo a usted lo avalase. Ahora, ¿podría venir alguien? Ustedes se han juntado como profesores independientemente de que sean de diferentes equipos, pero se han juntado como para que viniera una persona, tal vez neutral, digamos, de un equipo que no esté ahí pero que viniera e hiciera todo este proceso burocrático para que les diera, para que los avalara todos juntos.
Ahora estamos, ¿no es cierto?, en proceso de crear una federación y poder, ¿no es cierto?, y poder hacer algo un poco más, o sea, tener como una más que nos dé mayor credibilidad, que estar, ¿no es cierto?, como personas individuales. A uno de los dos están llamando, parece.
Escuché por ahí que se han tenido que algunas personas, digamos, que esconder como si fueran delincuentes y mentir y decir que no están haciendo jiu-jitsu, que están haciendo judo a la hora de hacer seminarios, torneos, open mats, etcétera, porque si no los cierran.
De hecho, varios, ¿no es cierto?, han hecho esa técnica para que no lo cierren, porque muchos han perdido estudiantes, han perdido los locales, tienen que seguir pagando arriendo. Entonces, han tenido que disfrazar de alguna forma lo que hacen. Y hay algunos directamente dejar de hacerla, ¿ya? Porque ni siquiera las artes marciales mixtas están viéndose excluidas de esto. También las artes marciales mixtas, a un amigo, ¿ya?, Diego Rivas, ¿no es cierto? Diego Rivas estuvo en la UFC. Él fue a pedir su permiso para hacer artes marciales mixtas. Y le dijeron que él no podía, ¿no es cierto?, tener autorización para hacer artes marciales mixtas porque él no tenía cinturón negro de artes marciales mixtas.
Pero si no existe tal cosa, bueno,
Claro.
acá en México lo quieren implementar, pero pues en mi opinión, no es algo muy bueno, porque pues ya vienen otras cosas que están cobrando por cada grado y todo eso, y ya sabemos para dónde va todo ese rollo. Pero no existe tal cosa como un cinta negra
Exactamente.
de MMA.
La cosa es que, ¿te imaginas que hay un nivel de desconocimiento de la, digamos, de la autoridad? Porque, claro, gente que viene del mundo, ¿no es cierto?, de otro mundo, que no entiende mucho de esto y tiene que empezar a aprender durante la marcha. Decirle a Diego Ría, que fue el primer chileno a entrar a UFC, que no está capacitado para hacer artes marciales mixtas, entonces, ¿quién?
Wow. No, pues sí, es un gran problema. Ahora sí que si le damos el beneficio de la duda, podemos decir que es por ignorancia. Y si no se los damos, podemos decir que es con intención. Pero, ¿para dónde apunta todo esto? ¿Ustedes qué han planeado hacer? Que si no les resuelven esto, digamos, en unos meses, ¿qué harían ustedes? O sea, ¿tendrían que salir de Chile en dado caso?
Bueno, creo que apuntamos, ¿no es cierto?, a que nos escuche, ¿no es cierto?, el comandante a cargo, tener una reunión, hacer nuestra federación, ¿ya? Y si no, tener que hacer la alternativa que tú acabas de mencionar hace un rato, ¿ya?, para poder hacer eso, realmente unirnos todos, ¿ya?, de diferente equipo y tomar a alguien, ¿no es cierto?, que pueda ayudarnos, ¿no es cierto?, a poder seguir adelante todos con nuestras escuelas, que finalmente no queremos perder, ¿no es cierto?, nuestra escuela, nuestra empresa, ¿no es cierto?, nuestro sustento familiar.
Así es. No, pues si nos está escuchando con todo respeto el comandante, si alguien le puede hacer llegar este episodio de podcast, pues que les eche la mano porque pues está utilizando una ley que se creó en una dictadura que pues no debería de seguir ahí, pero si no la pueden mover, pues bueno, que se abra a pláticas, porque el jiu-jitsu no solamente es un arte marcial, es un deporte también, y es algo que hace buenos ciudadanos, que les da, que les enseña respeto, que les enseña disciplina, que les enseña honor, y definitivamente hace mejores personas ahí afuera, no es ningún peligro. simplemente pues que vayan sobre los malos, que son los que están haciendo asaltos a mano armada, con arma blanca. Esos son el real enemigo, la pobreza extrema, y pues bueno, hay muchas otras cosas que podemos decir. Si lo llegase a escuchar a usted, profesor, ¿qué mensaje le gustaría dar a las autoridades, usted y como profesor?
A mí, bueno, me gustaría decirle a nombre de todo, porque la idea es, muchos de nosotros nos hemos podido salvar de forma individual, ¿ya? Pero queremos hacer algo para que todos salgamos beneficiados y no solamente algunos. Queremos que el jiu-jitsu, ¿no es cierto? Toda la gente que haga jiu-jitsu y haga las clases de forma seria, ¿no es cierto? Pueda verse beneficiada y no solamente unos pocos. Entonces, lo que queremos es primero poder tener una reunión con él, con el comandante, y segundo es poder explicar esta situación de la validación de nuestros certificados internacionales. ¿Ya? Y estamos totalmente de acuerdo en que si estamos dentro de la ley, ¿no es cierto?, entregar nuestras evaluaciones, entregar nuestros papeles, entregar nuestro examen psicológico, incluso a que nos evalúen, ¿ya? Pero queremos dejar bien claro que no podemos, ¿no es cierto?,
Seguirse
estar
escondiendo
fuera, seguir
fuera de la
seguirnos
ley.
escondiendo y que nos sigan cerrando, ¿no es cierto?, nuestra academia. Porque
Claro.
somos personas serias que llevamos años haciendo esto y están pagando justo por precavidos. Es como
Sí.
que al final cualquiera, ¿no es cierto?, que por ahí, por allá, ¿no es cierto?, pueda conseguirse unos papeles, a veces truchos, llega y se inscribe, y otras personas que son serias, ¿no es cierto?, que han estado trabajando por años por el jiu-jitsu, no lo pueden hacer. Porque tú sabes que hay personas que se dedican como a entrenar, 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 enseñar, y hay otros que se dedican, ¿no es cierto?, a juntar papeles, a hacer una triquiñuela allá, y al final aparecen, no sé, con una montonera de grados, Dani, y tú nunca lo has visto en competencia, nunca lo has visto. A veces nosotros somos como unidimensionales. De repente solo nos dedicamos como a entrenar y a competir o a hacer clases, y otras personas, ¿no es cierto?, son muy buenas como con los papeles, con la parte burocrática.
Sí,
¿Ya?
claro,
Creo que hay mucha
y
diferencia.
luego, o sea, están haciendo que se crean más McDojos como los conocemos, se quieren hacer bien las cosas, no se le quiere perder el respeto al jiu-jitsu. Llegar a una cinta negra de jiu-jitsu toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, y luego conseguir 4 grados, no cualquiera puede llegar a eso. Entonces, o sea, ¿para qué tomar la ruta de perderle el respeto también al arte? Pues porque en todo caso, pues se inventa otro nombre, le pone Jun Kwon Jitsu o como sea, se pone 10 grados nomás porque quiere y vaya y aplica y va a ser más sencillo probablemente, ¿no?
Exactamente,
Así
exactamente.
es. Pues sí, es un tema delicado, definitivamente, y pues un ciudadano debe ser libre de poder practicar deportes de contacto. Debe de ser libre de expresarse como lo desee. Y pues, si sigue esto, pues no, es lo mismo que si siguiera la dictadura. En realidad, ¿cuál es la diferencia? Nomás decir que ya no está Pinochet. Esa sería la única diferencia en dado caso, porque no los están dejando ser libres y practicar un deporte de contacto, eso es. Así que si nos escuchan por allá las autoridades de Chile, por favor hagan algo porque se ve muy mal internacionalmente. Si de por sí estamos en épocas donde están tratando de callar a las personas en redes sociales que van en contra de lo que quiere el establecimiento, y pues la verdad eso es muy mal. Luchemos por nuestra libertad y por nuestros derechos, porque no estamos haciendo nada malo, todo lo contrario. Así que estamos en contacto, profesor. Gracias por su tiempo, por explicarnos lo que está sucediendo, y no sé si quisiera dar un último mensaje por ahí afuera a la gente que lo está escuchando.
Bueno, primero gracias a ti por darnos el espacio, donde la guardia es, yo creo que el medio de Jiu-Jitsu más visitado y visto en Chile. Y bueno, solo quiero decirle a mis amigos, compañeros y representantes de otras academias que tenemos que unirnos, tenemos que estar juntos en esto y tenemos que no velar solamente por nuestra espalda, sino que velar por todos. Porque al final en estos momentos donde se sabe quiénes son los verdaderos, ¿no es cierto?, yuiteros, por así decirlo. Somos una familia, ¿ya?, que ha ido creciendo, pero en estos momentos necesitamos estar todos juntos, remar para el mismo lado y poder salir adelante de este problema, que parecía pequeño, pero se fue agrandando con el tiempo.
Así es, profesor. Ahora sí que el sol sale para todos. Hay que unirse. La comunidad del jiu-jitsu, dejemos fuera que si fulanito se salió de tal equipo y se abrió a otro lugar, que si tu sutanito dijo lo otro. Esos son pequeñeces a comparación de este gran problema. Así que hay que unirse. Gracias, profesor. Le mando un abrazo y bueno, nos vemos por ahí. Esperemos más adelante poder platicar de que ya las cosas se arreglaron y de que se puede enseñar y vivir de lo que le apasiona, lo que nos apasiona, que es el jiu-jitsu y formar mejores personas.
Claro, esperemos así sea. Así que te agradezco, te mando un abrazo y tenemos que juntarnos a entrenar un día de esto cuando pase por allá por México, Estados Unidos, no sé dónde estará ahora.
Claro que sí, profesor, y ojalá también me toque algún día poder visitarlos por allá. Un abrazo, profe.
Un abrazo.
¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos al profesor Jonathan Ortega de Chile. ¿Cómo está, profesor?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. En realidad fue como una autogestión que hicimos para intentar contactarnos con ustedes, que son un medio, ¿no es cierto?, que difunde noticias de jiu-jitsu y deportes de grappling. Y a veces un poquitito me da entre medio. Lo seguimos acá. Bastante atento desde Chile siempre.
Ah, muchas gracias, profesor. Pues sí, hablando, dando un poquito de contexto, nos contactó un alumno de usted, también profesor, y nos platicó de una situación muy delicada que está sucediendo en Chile, pero antes de pasar a todos esos detalles, nos gustaría, para los oyentes que tal vez todavía no lo conocen bien, sabemos que usted es cinturón negro tercer grado, si no me equivoco, de jiu-jitsu, y pues que nos cuente un poquito más de usted, cómo fue que inició con el arte marcial. Cuéntenos de sus inicios un poco.
Ah, bueno, yo soy, claro, tercer dan, ¿no es cierto?, de jiu-jitsu, ¿ya? Y soy primer dan de karate kudo también. Y tengo otro grado en kickboxing y otra arte que no he ido practicando a lo largo de los años. ¿Ya? Yo me inicié como en la disciplina del full contact y de ahí pasé, ¿no es cierto?, al MMA. ¿Ya? Es que era vale todo en aquella época.
Sí, claro. Y
de ahí, ¿no es cierto?, el jiu-jitsu era como el bastante ambiguo. El jiu-jitsu y el MMA eran casi lo mismo, por así decirlo, no lo mismo, pero eran bastante, iban de la mano.
Correcto.
O sea, se relacionaba mucho el jiu-jitsu con el MMA. Entonces a mí me empezó a interesar más el área de grappling que la de striker. Y de ahí, ¿no es cierto?, a través de afiche o búsqueda, ¿no es cierto?, no había en ese tiempo YouTube ni mucha información de internet, ni acceso a internet mucho. Entonces era como por oído que uno escuchaba, ¿no es cierto?, ciertos seminarios y todo eso, y pude acceder a algunos seminarios, y desde ahí que me fascinó el jiu-jitsu y dije, no, esto es lo que tengo que seguir en la vida. Y seguí compitiendo en MMA y en jiu-jitsu, ambas cosas.
Así es. ¿De qué años estamos hablando más o menos de eso, de los bajos 2000 probablemente?
Sí, yo diría que a comienzo del 2000. Al comienzo del 2000, por ahí.
Sí, es verdad, tal vez para los nuevos practicantes todavía no lo entienden, pero en aquellos entonces, pues yo empecé también entrenando hace unos 18 años por ahí. Iba de la mano, es verdad, si entrenabas, es más, se le decía como lo dijo, vale todo. Ni siquiera existía el término MMA, o era vale todo o era NHB, No Holds Barred. Era lo que se conocía en aquel entonces. Y si entrenabas Jiu-Jitsu, era como que una parte del MMA. A mí me pasó muy similar. Yo también, ya hasta tiempo después, conocí el Jiu-Jitsu y ya empecé a usar el gi y todo el asunto. Tengo entendido que llegó también al Ultimate Fighter, al TUF.
Claro, estuve en el Ultimate Fighter 2. Ahí estuve, bueno, también estuve entrenando en 15 MMA, Templanet. Conocí a algunos amigos suyos, al Destroyer.
Ah, claro, sí.
Estuve con Master League. Ahí estuvimos entrenando bastante. En el Ultimate Fighter y también tuve, bueno, hartas peleas, ¿no es cierto?, a nivel profesional de artes marciales mixtas.
Buenísimo, entonces estuvo en California un tiempo en Kings y buscando el camino al UFC.
Claro, en Kings, en Templanet, y bueno, un poco en Las Vegas, igual estuve en Templanet Las Vegas con Casey. Estuve
Con
ahí,
Coach
he
Casey.
andado recorriendo un poco.
Buenísimo. Y después regresó a Chile a enseñar.
Claro, yo tenía mi dojo, estábamos recién comenzando, y después ya me incorporé acá a poder, ¿no es cierto?, difundir este arte y por sobre todo la mirada que tiene un poquitito, que tienen los gringos un poco de lo que es el jiu-jitsu y cómo ven la arte marcial en mixta o cualquier cosa que hagan los gringos en general, pues lo ven como algo profesional, no lo ven
Es
como un
verdad.
hobby, lo llevan al nivel profesional. Entonces volví como bastante revolucionado, no solo por la calidad técnica, sino por la filosofía, ¿no es cierto?, y el profesionalismo cómo ven las artes marciales allá. Y ver que eso de repente nos falta a los países más latinos, ¿no es cierto? Que no tomamos, no sé, con suficiente profesionalidad, muchos, no digo, o sea, no todos, pero esto, y los gringos lo ven como una ciencia, lo ven como algo bastante más allá, ¿no es cierto? Donde lo estudian, donde se pasan horas detallando, donde establecen una nomenclatura, donde de alguna forma lo hacen propio. Lo hacen propio.
Sí.
Entonces llegué fascinado con eso acá a Chile y a intentar de alguna forma traspasar
Sí, es
esos envíos.
muy cierto eso que dice, profesor, porque el gabacho le inyecta dinero sobre todo. No por nada hubo una época donde por ahí del 2006 en adelante, 2007, donde empezaron a llegar a Estados Unidos muchos de los mejores practicantes y profesores de Brasil hacia Estados Unidos, porque pues en Estados Unidos, para empezar, pues iban a poder tener una mejor vida económicamente y aparte le inyectan ese dinero, le ponen una estructura y cuando les gusta algo quieren ser los mejores, no por nada siempre están ahí peleando las medallas en las Olimpiadas y todo. Cuando en países tal vez latinoamericanos, ahí de vez en cuando, o sea, se le apoya, pero no se le toma en serio, los deportistas solo piensan en fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, es muy cierto eso que comenta. Entonces, esto ya lo llevó a poner su academia en Chile. Pasando al tema que inicial, donde su alumno nos contactó originalmente, es porque está sucediendo algo muy curioso. Su alumno Adolfo, yo sé ahora sí que nada más por cultura general, lo sucedido en la dictadura de Pinochet, donde pues ahorita tal vez ya no existe esa dictadura, pero pues hay otros detalles dentro de la política que al parecer les están haciendo las cosas difíciles al jiu-jitsu. ¿Quiere contarnos un poquito de lo que está sucediendo?
Claro, sí. Dentro, digamos, de la dictadura de Pinochet, ¿no es cierto?, se estableció una ley que regulaba las artes marciales, ya la ley 18.356. Y esta ley, ¿no es cierto?, contempla a todas las artes marciales que existían, ¿no es cierto?, y que se van generando durante el tiempo. Usted sabe que de repente ahí se van inventando otras artes marciales.
Sí.
Dentro del tiempo pasaron algunas de estas artes marciales a considerarse deporte, ¿ya? Como lo son el judo, el karate, el boxeo, ¿no es cierto? Boxeo, un arte marcial finalmente occidental, pero era arte marcial. El taekwondo, ¿ya? Y esas, ¿no es cierto? Esas artes marciales pasaron a considerarse deportivas por estar dentro, ¿no es cierto?, de la Olimpiada. Y otras, ¿no es cierto?, permanecieron dentro de la ley. Esta ley, ¿no es cierto?, estaba hecha para regular de alguna forma los grupos que podían ser grupos contestatarios, ¿no es cierto?, o grupos que estaban intentando hacer, ¿no?, hacer una revuelta o qué sé yo, y era de alguna forma para contener esos grupos, y por otro lado era para que no cualquier persona estuviera enseñando, ¿no es cierto?, algún arte marcial, porque no podía estar capacitada esa persona, podía hacerlo de manera incorrecta y podría poner en riesgo, ¿no es cierto?, a estas personas que están asistiendo a sus clases, que me parece totalmente, digamos, correcto. Por ese lado, nosotros estamos muy de acuerdo con la ley, que no cualquiera, ¿no es cierto?, puede estar haciendo clases, que esto tiene que ser regulado, pero quedamos, ¿no es cierto?, finalmente la mayoría de los profesores que hacemos clases de jiu-jitsu, quedamos fuera de la ley. Eso quiere decir que el 96% de los profesores chilenos no estaría cumpliendo con lo que la ley, ¿no es cierto?, nos pide para poder hacer clases.
Ok, entonces a lo que entiendo, profesor, esta ley siguió vigente, nunca se eliminó y pues era el propósito de aquella ley pues mantener de cerca a estos ciudadanos que podían ser potencialmente peligrosos. De repente las artes marciales que se hicieron olímpicas, que se hicieron deporte como el taekwondo, como el judo, la lucha olímpica, el box. Al hacerse deporte, estas quedan libres de esta ley, o sea, ya estando como federadas, digamos, pero las otras artes marciales, como el jiu-jitsu brasileño, no alcanzan a ampararse, entonces quedan fuera de la ley, ¿correcto?
Exactamente, o sea, quedan fuera de la ley, y la ley, ¿no es cierto?, estaba como adormitada, pero de repente, ¿no es cierto?, la reactivaron el 2022 y empezaron, ¿no es cierto?, a cerrar academias a lo largo de Chile, y esas personas, ¿no es cierto?, han sido afectadas porque es su fuente laboral, porque a muchos viven de eso plenamente, y de un rato para otro, ¿no es cierto?, la ley se activa y con tal vez poco criterio, se toma muy literal y no se ha actualizado una ley como para estos tiempos, sabiendo que la diferencia entre el jiu-jitsu y el judo es un reglamento, ya que son hermanos, son de ambos deportes hermanos, y que el jiu-jitsu ya tiene una mirada casi el 90% de deportiva más que la defensa personal, ¿ya? Entonces, la ley todavía nos engloba como, nos deja dentro como de un arte marcial tradicional, casi como si usáramos, ¿no es cierto?, armas o qué sé yo.
Esto lo empezaron a usar como pretexto post pandemia para cerrar, o sea, o durante más bien, durante la pandemia para poder cerrar las academias. ¿Siente usted o será otro motivo?
No, digamos que esto pretende como ordenar un poco el arte marcial, ¿ya? En Chile, ¿ya? El problema está en que están pagando como justos por pecadores, por así decirlo, ¿ya? Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se nos tome, porque hay algunos requisitos para estar dentro de la ley. Por
¿Cuáles serían?
ejemplo, sería, bueno, un currículum deportivo, ¿no es cierto? Tener cierta cantidad de grados, ya que ahí hay un puntito que tenemos que abordar más adelante. Examen psicológico, una carta de representante. Hay varios requisitos que te piden. Nosotros estamos totalmente de acuerdo a que nos pidan eso, nuestro examen psicológico, para garantizar que estamos aptos para hacer clases, ¿ya? Pero en el tema de nuestro permiso, muchos de nosotros tenemos permisos internacionales, ¿ya? Nosotros trabajamos con
Claro.
Ares BJJ, por ejemplo, con el equipo de Quechiño, ¿ya? Don Osvaldo Quechiño. Entonces, nuestro, por así decir, certificado no es válido en Chile por ser, ¿no es cierto?, de un equipo extranjero, el cual, ¿no es cierto?, no está registrado dentro de la Dirección General de Movilización, que es la que regula esto. Entonces, la mayoría de los chilenos tiene representación extranjera, ya sea, no sé, Gracie Barra, Brotherhood,
Claro.
Fight Sport, y todos ellos están quedando fuera debido, ¿no es cierto?, a este problema. Y solamente dos personas en Chile, ¿ya?, pueden otorgar, ¿no es cierto?, permiso a sus estudiantes de escuela, porque ellos estaban con la ley, no se, se habían inscrito hace muchos años, entonces convalidaron, estaban como bien metidos en esto. Pero
Estas.
finalmente, personas, cuénteme.
Ah, disculpe la interrupción. Estas personas, o sea, que entonces tienen ustedes que pedirles permiso a ellos, ¿tienen experiencia dentro de estas artes marciales? O sea, ¿o es básicamente burocracia? ¿O cómo es? O sea, no sé, ¿ellos practican otras artes marciales? ¿O cómo es?
De la comisión técnica de Jiu-Jitsu hay solamente dos personas. Dos personas ahí arriba. Una es un cuarto dan, un reconocido, amigo de nosotros, ¿no es cierto? Y otra es una persona, ¿no es cierto?, que entró como segundo dan, pero no es tan conocido. Y el resto, ¿no es cierto?, es una comisión de militares, ¿no es cierto?, y otra de otras artes marciales que te evalúan la forma de hacer clases o qué sé yo. La cuestión es
Okay.
que piden, ya piden para tener un dojo y ser representante de estilo, por ejemplo, piden un cuarto dan, ya, y para tener nuestra academia piden un segundo dan, considerando ellos la cantidad de años que tomaría, no sé, alguien que hace karate o alguien que hace judo, tener un cinturón negro, que sería, ¿no es cierto?, 5 o 6 años, y con ocho años de karate o judo, tener un segundo dan. ¿Ya? Pero el jiu-jitsu tiene un, tú
Toma más
sabes que tiene,
tiempo.
¿no es cierto?, toma mucho más tiempo que el promedio de 10 años, ¿ya?, entre 8 o 10 años, para sacar cinturón negro, y después cada 3 años, ¿no es cierto?, para tener el primero, 3 años. Segundo, o sea, para tener un cuarto dan, ¿no es cierto? Estamos hablando de alrededor de más de como 18 años de entrenamiento, ¿ya? O más.
Sí, es verdad. Entonces, básicamente están diciendo que necesita uno ser casi un anciano para poder dar clases, en pocas palabras, para los que empezamos
Claro.
tarde.
Porque este aspecto de la ley no se ha modernizado. Entonces, es una de las cosas que nos complica. Pero más que nada, lo que nos complica es que mucha gente seria está siendo, ¿no es cierto?, cuestionada, o se le están cerrando sus lugares de trabajo. Muchos de ellos han sido campeones mundiales, muchos de ellos han sido, ¿no es cierto?, representantes del Jiu-Jitsu chileno, ¿ya? Viajan constantemente, compiten constantemente. Otros tienen escuelas que son más formativas, educativas, donde han ayudado a niños a salir, ¿no es cierto?, de, no sé, niños con riesgo social o qué sé yo, y se están viendo cuestionados por esta ley y no pueden regular sus papeles porque, ¿no es cierto?, su profesor es externo, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, por otro lado, estamos siendo evaluados, ¿no es cierto?, por tal vez personas que no tienen un currículum tan fuerte como la gente que está haciendo cuestionar. Entonces, están, como digo,
o sea, pagando. ¿Hay favoritismo entonces?
No favoritismo, diría yo, sino que la cancha no está siendo tal vez pareja con todos, o no han querido modernizar. El problema es que no han querido modernizar la ley para poder explicar estas circunstancias, como lo estoy diciendo yo ahora, uh-huh, y poder, ¿no es cierto?, darnos la oportunidad a todos de que mostremos nuestros papeles, ¿no es cierto?, de que expliquemos la situación, de tener una conversación larga para determinar que el jiu-jitsu no es lo que se piensa que es. No trabajamos armas, ¿no es cierto?, no estamos siendo netamente prácticamente deportivos. Entonces, como le digo, muchos campeones, no sé, panamericanos, campeones mundiales, algunos están viéndose afectados por esta ley, y hay otros que han sido, ¿no es cierto?, aprobados sin tener una condición técnica necesaria para esto, solo porque burocráticamente han rellenado, ¿no es cierto?, bien sus papeles o han tenido otro tipo de contacto.
Entiendo. Cuando se refiere a cerrar las academias, que les han cerrado academias, ¿es literal que llega una autoridad y les cierra el lugar o lo saca, o cómo ha sido esto?
Si una academia tiene escrito, por ejemplo, jiu-jitsu afuera, clases de jiu-jitsu o clases, ¿no es cierto?, de un arte que esté dentro de la ley, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, van y ven que tus papeles, ¿no es cierto?, no han sido aprobados, aunque tú lo hayas enviado, entonces te cierran la academia, te hacen colocar un cartel, ¿no es cierto?, tapar tu letrero y cerrar la academia.
Okay.
Y lo que pide la ley, ¿no es cierto?, es que el profesor esté inscrito, ¿ya? Y después de estar inscrito el profesor, tienen que estar inscritos sus alumnos, cada uno de ellos, y eso tiene un costo. Y la escuela inscrita, o sea, paga el profesor, paga la escuela y paga cada uno de los alumnos, ¿no es cierto?, por el hecho de hacer la actividad.
¿Por el hecho de qué, perdón?
De hacer la actividad. De entrenar.
Ok, y, o sea, ¿se le tiene que pagar al gobierno por entrenar, en pocas palabras?
Sí, en pocas palabras, sí, se le paga, este pago se le hace al ejército, ¿ya? Okay. Y un pago que se le hace anual, de profesor, de academia, y cada uno de los alumnos tiene que pagar, ¿no es cierto?, donde tiene que llevar un certificado antecedente, y tiene que inscribirse como practicante de jiu-jitsu, ¿ya? Uh-huh. Y esa es la forma como que.
¿Cree que se deba, profesor, a? Recordamos que antes de que se originara la pandemia, había muchísimo revuelo, pues muchos países levantándose, porque, pues, diferentes asuntos, ¿no? Cada país, alza de impuestos, alza de costos en transporte, etcétera, etcétera, y muchos países estaban levantando, y entonces vino esta pandemia y pues se acabaron, ¿no? Pero había bastantes alrededor del mundo. Uno de esos era en Chile, y de hecho hay una foto muy, muy, muy famosa donde un tipo le estaba haciendo un double leg y tumba a uno de los militares. ¿Cree que tenga algo que ver esto?
Sí, o sea, yo creo que tiene que ver. Yo creo que la última manifestación es el 18 de octubre, se vieron no solamente un doble leg, sino se vieron varias, ¿no es cierto?, cosas o herramientas de artes marciales que pudiesen llamar la atención, dónde la aprendieron o qué sé yo. Pero como yo manifesté al comienzo, nosotros estamos en total acuerdo, ¿no es cierto?, de que seamos evaluados, que seamos, ¿no es cierto?, que nos pidan nosotros nuestros papeles, pero que también nos escuchen, Porque nosotros somos personas serias que llevamos años trabajando, ya que hemos formado gente, que estamos en constante competencia, vamos a los mundiales, competimos, salimos, y definitivamente nosotros queremos estar al día con la ley, pero también queremos, ¿no es cierto?, que esto sea modernizado y que vean que somos personas serias que estamos trabajando. Y en cuanto al tema de las movilizaciones, claro, creo que es una cuestión que se reactivó, algo, porque tampoco se quiere que haya un segundo estallido, o nadie quiere, ¿no es cierto?, que haya este revuelo, que esté la gente como preparada para defenderse. Pero en definitiva,
Pues
pienso
más
que
bien
son
sería
como...
tenerlos bien localizados a cada uno de ustedes, ¿no?
Exactamente.
Ya sabrían quién es, dónde vive, qué experiencia tiene. O sea, bien dicen por ahí que al enemigo lo quieres mantener cerca, entonces básicamente el gobierno quiere tenerlos muy cerquita a cualquier persona que ellos consideren que pueda ser un peligro.
Exactamente. La cosa es que ellos no entienden ahora que el Jiu-Jitsu no usamos armas, nos juntan como que si fuéramos Jiu-Jitsu japonés o no sé, ninjitsu, como que tiramos estrellas o qué sé yo.
Sí.
Tampoco estamos, ¿no es cierto?, por la mayoría de nosotros hace Jiu-Jitsu más deportivo, ¿ya? La visión que tenemos es netamente deportiva. Tenemos un reglamento y una federación, ¿no es cierto?, o sea, la que se sigue, la más importante, que es como la IBJJF, donde hay un reglamento estructurado. O sea,
Sí.
finalmente, el daño que te puede hacer un judoka o el daño que te puede hacer un jiu-jitero es el mismo, ¿ya?
Claro.
Entonces, no hay un motivo tan fuerte como para considerarnos dentro de la ley, ¿ya? Podemos ser deportivamente mucho más fuertes, digamos, somos de la línea mucho más deportiva que defensa personal. Pero por sobre todo, el gran problema que tenemos es que nuestros representantes son extranjeros. Entonces,
Ah, caray. Sí, claro.
para poder entrar a la ley, necesitamos un representante chileno que no hay, ¿ya? Y tendríamos que tomar, no sé, imagínate, Cyborg. Tenemos que tomar a Cyborg, llevarlo a la embajada, tenerlo, no sé, una semana para que saliera los trámites, que saliera aprobado. En definitiva, es un lío burocrático gigante. ¿Ya?
Profesor, entonces, ¿a ustedes ya les pasó que les cierren la academia o a compañeros de ustedes? Cuando llegan, ¿quiénes llegan? ¿Son militares o son personas simplemente con un permiso y les dicen tenemos que cerrar o cómo lo hacen?
Bueno, primero llegan los militares a advertir, porque te hacen seguimiento por las redes sociales y todo eso. Te llegan a advertir que si tú no tienes tu papel al día, no sé, te van a cerrar tu academia. Y después del tiempo puede llegar en cualquier momento carabineros y cerrártela.
Wow, con
Apa,
todo y armas.
no llega, o sea, vestido así como carabineros con su pistolita y todo, pero. Y la cierra. Y hay casos en que la han cerrado directamente. ¿Ya? ¿Ya?
Okay.
Pero.
¿Aproximadamente cuántas se sabe del número de cuántas han cerrado?
Yo conozco cinco que se han cerrado, cinco academias que se han cerrado, una de un alumno mío muy cercano, y otras son de otros lugares, y varias ya que han ido, ¿no es cierto?, a advertirle. ¿Ya? El problema es que somos nosotros mismos, o sea, otros, ¿no es cierto?, otros profesores que ya están inscritos son los que están, ¿no es cierto?, haciendo esta cacería de brujas,
O sea que
enviando.
quieren eliminar la competencia.
Exactamente.
Wow.
Entonces, hay un evento, por ejemplo, un evento Jiu-Jitsu. Se llama un evento, vieron un afiche y dijeron: ya este evento se va a hacer, no sé, en Los Ángeles. Llaman a los militares en Los Ángeles y dicen: ¿sabes qué? Se va a hacer un evento Jiu-Jitsu en Los Ángeles y no hay nadie que esté, ¿no es cierto?, registrado. Van los militares y te hacen cancelar el evento. Llegan, ¿no es cierto?, y lo bajan.
Wow. O
Y
sea,
ahí el problema.
en el momento llegan y les cancelan el evento y con los competidores, referees, etcétera, ya nadie puede competir.
Exactamente. ¿Ya? O
Ok.
te lo cancelan antes. Te dicen, tú no puedes hacer el evento.
Wow, y ya el trabajo
Entonces,
hecho, inscripciones y todo se va para la
se va
basura.
para
Las personas que están, que dice que sí tienen la autoridad de apoyarlos, ¿no los apoyan a ustedes por ignorancia del deporte, del jiu-jitsu, o no los apoyan porque ustedes no se están alineando y pagando, tal vez? O sea, ¿cree que sea un asunto? Porque seamos realistas, estamos en Latinoamérica y sabemos que la corrupción es parte de la vida. ¿Cree que lo que se necesita hacer es simplemente llegar con un dinero y decir, déjenme trabajar?
No, no, no. En Chile, como un caso y en particular, no existe como esa corrupción, pero lo más probable es que si yo llego con dinero donde los militares me van a mandar para adentro,
Ah,
un
claro, no, con los
par de
militares no.
palos.
Yo me refiero con los que están en la política, con quienes tienen los puestos de tomar decisiones. Sí, no, acá tampoco, con los militares uno, o sea, no hace eso. Tal vez con los policías sí, pero con los militares no. Me refiero al político o persona a cargo de firmar las autorizaciones.
Claro, que la autorización es finalmente lo que pasa es que, a ver, pasa como presentáis tu carpeta y esta pasa por varios procesos, ¿ya? Y uno de esos procesos es que tú vas ante esta comisión técnica, ante estos profesores, y muestras lo que tú haces una clase y muestras lo que tú sabes,
Sí.
¿ya? Y desde ahí, ¿no es cierto? Ellos te pueden decir, ¿sabes qué? ¿No es cierto? Tú puedes dar clase o no puedes dar clase. ¿Ya? Y en cuanto al tema de los pagos, eso se le hace, ¿no es cierto?, directamente a los militares. Y eso se paga, ¿no es cierto?, una
Okay.
cuenta a la milicia. Lo que
¿Cuánto es
sí.
si no es cuánto se debe de pagar aproximadamente la academia, el profesor y los alumnos? Un aproximado.
La academia paga como $100 anuales, el
Wow.
profesor tiene que pagar unos $80 y
¿Y el alumno?
cada alumno tiene que pagar alrededor de $7 por ahí.
Ok. Bueno, ya sumando de uno a uno, ya se junta. Ok, entonces, profesor, ¿usted qué propone si digamos que algún político o alguna persona que, pues, sabe de jiu-jitsu? Porque obviamente usted y habrá otros que están perfectamente calificados para instruir, y dado a su experiencia, dado a la a quien lo apoya usted, en este caso, pues Keixinho, que es un maestro bastante reconocido y competidor a nivel mundial, que sabemos que es legítimo. ¿Qué propone para que se solucione esto y no les estén cerrando las academias?
Bueno, nosotros lo que pedimos ahora, lo que estamos pidiendo es una reunión directa con el comandante, encargado de la Dirección General de Movilización, y en esta reunión, ¿no es cierto?, poder explicarle los motivos, o sea, lo que nos está pasando, porque las otras artes marciales pueden encontrar un representante chileno, ¿ya? Entonces, ellos pueden avalar, pero nosotros no tenemos nuestro máximo grado en Chile es un cuarto dan, ¿ya? Cuarto, hay como tres cuartos danes. Y después venimos nosotros los que tenemos tercer dan, pero no encontramos, no sé, ningún quinto, sexto, no hay grados tan altos como la otra artes marciales,
Y
¿ya?
se necesita ser chileno,
Y se
nacido en Chile.
necesita, claro, pero sí, claro, sí. Pero si traemos un externo, ¿no es cierto? Tendríamos que ser todo el proceso de ir al consulado, ¿no es cierto?, de hacer algo tremendamente engorroso y bastante largo, ¿ya?
¿Puede ser
Tiene
extranjero
que hacer.
entonces, profesor, o no? O sea, ¿puede venir alguien de Brasil, que donde pues tiene más tiempo el arte marcial y sabemos que hay varios? ¿Puede venir uno de ellos a hacer el proceso, o tiene que
Sí,
ser nacido en
habría que,
Chile?
no, no, puede hacerlo, pero habría que, ¿no es cierto?, tomar, que trajera sus papeles de Brasil, su diploma, su certificado, ¿no es cierto? Llevarlo a la embajada, ¿no es cierto? Y poder hacer todo un trámite, inscribirlo y después que él, ¿no es cierto?, inscribiera a la rama de su escuela. Por ejemplo, si traemos a alguien de Grace Ibarra, ese va a escribir a su gente de Grace Ibarra. No va a
No puede
escribir
inscribir a todos,
a
entonces.
todos.
No
Exacto.
puede inscribir a todos esa misma persona.
O sea, pudiese inscribirlo a todos, pero él quedaría como representante de todos.
Okay.
Y como hay muchos equipos y cada cual tiene su líder. Por ejemplo,
Sí.
yo soy el representante de Ares BJJ. Hay otros que son el representante de Fire Sport, el representante de Brotherhood, el representante de Alliance. Y cada cual lo que buscamos es ser nosotros representantes de estilo. ¿Qué quiere decir representante de estilo? Que somos la autoridad máxima de nuestro equipo, por así decirlo, y poder autorizar a nuestros estudiantes que hacen clase a que ellos, ¿no es cierto?, puedan hacer clase de forma segura. Eso es lo que pedimos. Pero yo presenté mi certificado, Cicero Costa me dio mi cinturón negro. Entonces yo
Casi
presenté
nadie.
mi certificado, ¿no es cierto?, de Cicero Costa,
Ajá.
y me dijeron, este caballero Cicero Costa, ¿no es cierto?, no está inscrito en la Dirección General de Movilización, por tanto su certificado no es válido. ¿Ya?
Wow.
Y necesitamos,
¿Qué
¿no es
le ha
cierto?
comentado el profesor Cicero Costa de la situación?
No, con Cicero Costa no he hablado, porque yo ahora, como estoy con
Ah,
Ares,
okay.
¿no es cierto? Ese fue
Ah,
mi
es
grado de
verdad.
cinturón negro. Mi cinturón
Es
negro,
verdad,
¿no?
entonces puede venir Keixinho, digamos. Creo que Keixinho, no estoy seguro si sea cuarto grado,
Keixinho
pero
cuarto grado.
sí, entonces tendría que venir Keixinho una semana para poder hacer el papeleo para que solo a usted lo avalase. Ahora, ¿podría venir alguien? Ustedes se han juntado como profesores independientemente de que sean de diferentes equipos, pero se han juntado como para que viniera una persona, tal vez neutral, digamos, de un equipo que no esté ahí, pero que viniera e hiciera todo este proceso burocrático para que para que los avalara todos juntos.
Ahora estamos, ¿no es cierto?, en proceso de crear una federación y poder, ¿no es cierto?, y poder hacer algo un poco más, o sea, tener como una más que nos dé mayor credibilidad, que estar, ¿no es cierto?, como personas individuales. A
Okay.
uno de los dos están llamando, parece.
Escuché por ahí que se han tenido que algunas personas, digamos, que esconder como si fueran delincuentes y mentir y decir que no están haciendo jiu-jitsu, que están haciendo judo a la hora de hacer seminarios, torneos, open mats, etcétera, porque si no los cierran.
De hecho, varios, ¿no es cierto?, han hecho esa técnica para que no lo cierren, porque muchos han perdido estudiantes, han perdido los locales tienen que seguir pagando arriendo. Entonces, han tenido que disfrazar de alguna forma lo que hacen. Y hay
Okay.
algunos directamente dejar de hacerla, ¿ya? Porque ni siquiera las artes marciales mixtas están viéndose excluidas de esto. También las artes marciales mixtas, a un amigo, ¿ya?, Diego Rivas, ¿no es cierto? Diego Rivas estuvo en la UFC, él fue a pedir su permiso para hacer artes marciales mixtas. Y le dijeron que él no podía, ¿no es cierto?, tener autorización para hacer artes marciales mixtas porque él no tenía cinturón negro de artes marciales mixtas.
Pero si no existe tal cosa,
Pero,
bueno,
claro.
acá en México lo quieren implementar, pero pues en mi opinión, no es algo muy bueno, porque pues ya vienen otras cosas que están cobrando por cada grado y todo eso, y ya sabemos para dónde va todo ese rollo. Pero no existe tal cosa como un cinta negra
Exactamente.
de MMA.
La cosa es que, ¿te imaginas que hay un nivel de desconocimiento de la, digamos, de la autoridad? Porque, claro, gente que viene del mundo, ¿no es cierto?, de otro mundo, que no entiende mucho de esto y tiene que empezar a aprender durante la marcha. Decirle a Diego Ría, que fue el primer chileno a entrar a UFC, que no está capacitado para hacer artes marciales mixtas, entonces, ¿quién?
Wow. No, pues sí, es un gran problema. Ahora sí que si le damos el beneficio de la duda, podemos decir que es por ignorancia. Y si no se los damos, podemos decir que es con intención. Pero, ¿para dónde apunta todo esto? ¿Ustedes qué han planeado hacer? ¿Que si no les resuelven esto, digamos, en unos meses, ¿qué harían ustedes? O sea, ¿tendrían que salir de Chile en dado caso?
Bueno, creo que apuntamos, ¿no es cierto?, a que nos escuche, ¿no es cierto?, el comandante a cargo, tener una reunión, hacer nuestra federación, ¿ya? Y si no, tener que hacer la alternativa que tú acabas de mencionar hace un rato, ¿ya?, para poder hacer eso, realmente unirnos todos, ¿ya?, de diferente equipo y tomar a alguien, ¿no es cierto?, que pueda ayudarnos, ¿no es cierto?, a poder seguir adelante todos con nuestras escuelas, que finalmente no queremos perder, ¿no es cierto?, nuestra escuela, nuestra empresa, ¿no es cierto?, nuestro sustento familiar.
Así es. No, pues si nos está escuchando, con todo respeto, el comandante, si alguien le puede hacer llegar este episodio de podcast, pues que les eche la mano, porque pues está utilizando una ley que se creó en una dictadura que pues no debería de seguir ahí, pero si no la pueden mover, pues bueno, que se abra a pláticas, porque el jiu-jitsu no solamente es un arte marcial, es un deporte también, y es algo que hace buenos ciudadanos, que les da, que les enseña respeto, que les enseña disciplina, que les enseña honor, y definitivamente hace mejores personas ahí afuera. No es ningún peligro. Simplemente pues que vayan sobre los malos, que son los que están haciendo asaltos a mano armada, con arma blanca. Esos son el real enemigo, la pobreza extrema, y pues bueno, hay muchas otras cosas que podemos decir. Si lo llegase a escuchar a usted, profesor, ¿qué mensaje le gustaría dar a las autoridades, usted y como profesor?
A mí, me gustaría decirle a nombre de todo, porque la idea es, muchos de nosotros nos hemos podido salvar de forma individual, ¿ya? Pero queremos hacer algo para que todos salgamos beneficiados y no solamente algunos. Queremos que el jiu-jitsu, ¿no es cierto?, toda la gente que haga jiu-jitsu y haga las clases de forma seria, ¿no es cierto?, pueda verse beneficiada y no solamente unos pocos. Entonces, lo que queremos es, primero, poder tener una reunión con él, con el comandante, y segundo, es poder explicar esta situación de la validación de nuestros certificados internacionales, ¿ya? Y estamos totalmente de acuerdo en que si estamos dentro de la ley, ¿no es cierto?, entregar nuestras evaluaciones, entregar nuestros papeles, entregar nuestro examen psicológico, incluso a que nos evalúen, ¿ya? Pero queremos dejar bien en claro que no podemos, ¿no es cierto?,
seguir escondiendo
y que nos sigan cerrando, ¿no es cierto?, nuestra academia. Porque claro, somos personas serias que llevamos años haciendo esto y están pagando justo por pecadores. Es como que al final cualquiera, ¿no es cierto?, que por ahí, por allá, ¿no es cierto?, pueda conseguirse unos papeles, a veces truchos, llega y se inscribe, y otras personas que son serias, ¿no es cierto?, que han estado trabajando por años por el jiu-jitsu, no lo pueden hacer. Porque tú sabes que hay personas que se dedican como a entrenar, a enseñar, y hay otros que se dedican, ¿no es cierto?, a juntar papeles, a hacer una triquiñuela allá, y al final aparecen, no sé, con una montonera de grados, Dani, y tú nunca lo has visto en competencia, nunca lo has visto. A veces nosotros somos como unidimensionales. De repente solo nos dedicamos como a entrenar y a competir o a hacer clases, y otras personas, ¿no es cierto?, son muy buenas con los papeles, con la parte burocrática.
Sí, claro,
Creo que
y
hay mucho
luego,
desafío.
o sea, están haciendo que se crean más McDojos como los conocemos. Se quieren hacer bien las cosas, no se le quiere perder el respeto al jiu-jitsu. Llegar a una cinta negra de jiu-jitsu toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, y luego conseguir 4 grados, no cualquiera puede llegar a eso. Entonces, o sea, ¿para qué tomar la ruta de perderle el respeto también al arte? Pues porque en todo caso, pues se inventa otro nombre, le pone Jun Kwon Jitsu o como sea, se pone 10 grados nomás porque quiere y vaya y aplica y va a ser más sencillo probablemente, ¿no?
Exactamente,
Así
exactamente.
es. Pues sí, es un tema delicado, definitivamente, y pues un ciudadano debe ser libre de poder practicar deportes de contacto. Debe de ser libre de expresarse como lo desee. Y pues si sigue esto, pues no, es lo mismo que si siguiera la dictadura. En realidad, ¿cuál es la diferencia? Nomás decir que ya no está Pinochet. Esa sería la única diferencia en dado caso, porque no los están dejando ser libres y practicar un deporte de contacto, eso es. Así que si nos escuchan por allá las autoridades de Chile, por favor hagan algo porque se ve muy mal internacionalmente. Si de por sí estamos en épocas donde están tratando de callar a las personas en redes sociales que van en contra de lo que quiere el establecimiento y pues la verdad eso es muy mal. Luchemos por nuestra libertad y por nuestros derechos porque no estamos haciendo nada malo, todo lo contrario. Así que estamos en contacto, profesor. Gracias por su tiempo, por explicarnos lo que está sucediendo, y no sé si quisiera dar un último mensaje por ahí afuera a la gente que lo está escuchando.
Bueno, primero gracias a ti por darnos el espacio, donde la guardia es, yo creo que el medio de Jiu-Jitsu más visitado y visto en Chile. Y bueno, solo quiero decirle a mis amigos, compañeros y representantes de otras academias que tenemos que unirnos, tenemos que estar juntos en esto y tenemos que no velar solamente por nuestra espalda, sino que velar por todos. Porque al final en estos momentos donde se sabe quiénes son los verdaderos, ¿no es cierto?, yuiteros, por así decirlo. Somos una familia, ¿ya?, que ha ido creciendo, pero en estos momentos necesitamos estar todos juntos, remar para el mismo lado y poder salir adelante de este problema, que parecía pequeño, pero se fue agrandando con el tiempo.
Así es, profesor. Ahora sí que el sol sale para todos. Hay que unirse. La comunidad del Jiu-Jitsu. Dejemos fuera que si fulanito se salió de tal equipo y se abrió a otro lugar, que si tu sutanito dijo lo otro. Esos son pequeñeces a comparación de este gran problema. Así que hay que unirse. Gracias, profesor. Le mando un abrazo y bueno, nos vemos por ahí. Esperemos más adelante poder platicar de que ya las cosas se arreglaron y de que se puede enseñar y vivir de lo que le apasiona, que lo que nos apasiona, que es el jiu-jitsu y formar mejores personas.
Claro, esperemos así sea. Así que te agradezco, te mando un abrazo y tenemos que juntarnos a entrenar un día de esto cuando pase por allá por México, Estados Unidos, no sé dónde estará ahora.
Claro que sí, profesor, y ojalá también me toque algún día poder visitarlos por allá. Un abrazo, profe.
Un abrazo.
Suffer, 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 suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault.